8:27 y nos vamos a otro hecho de paz que tiene que ver con el perdón. Durante mucho tiempo en este proceso, una de las grandes críticas que hicimos era decir las FARC son imposibles de pedir perdón, ¿por qué no piden perdón? ¡Qué soberbia, qué dureza! Y el fin de semana ocurrió la reunión muy fuerte, muy complicada de los diputados del Valle en La Habana. Tengo aquí unos audios de Ángela María Giraldo, hermana del exdiputado Francisco Javier Giraldo, luego de la reunión.
Bueno, esta fue una primera reunión. Tanto Iván Márquez como Pablo Catatumbo manifestaron su arrepentimiento por los hechos del secuestro y asesinato de los diputados. Asumen toda la responsabilidad. Dicen que esto fue lo más atroz, pues uno de los hechos más atroces que la FARC cometió. Esto nunca debió haber sucedido. Es un primer encuentro, fue positivo, pero obviamente faltan muchos otros para reconstruir, esclarecer toda la verdad sobre el secuestro y asesinato de los diputados.
También habló Diego Quintero, hermano del exdiputado Alberto Quintero.
Con sorpresa encontramos en cada uno de los miembros de la FARC, de Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Joaquín Gómez, que nos escuchaban sin desviar la mirada, nos escucharon con mucha paciencia, con mucho respeto, en mucho silencio, y siempre lo he manifestado hasta con humildad. Reconocieron después que habían cometido el peor error de su vida, el azar, que había sido un acto que no tenía justificación alguna, y desde todo punto de vista pidieron perdón, y ese perdón lo reiteraron en muchas ocasiones. Sentí que hablaban con sinceridad.
¿Qué les dice a ustedes, y nos debe decir a los colombianos, ese cara a cara de las FARC en La Habana con las familias de los diputados del Valle? Debió haberse dado en Cali, no en La Habana, pero en fin, se está dando. Y al darse, de alguna manera, empieza a presentarse, o sienten ustedes que empieza a presentarse ya, de cara a ese plebiscito, una posición distinta de las FARC.
Iván. Pues, sí, yo creo que aquí es evidente que estamos ante una voluntad de buscar un camino y de construir un camino de cara a las víctimas y con las víctimas. Este encuentro no tenía por propósito convertirse ya en el acto de solicitud de perdón, era una primera un primer acercamiento a los familiares para escuchar también cómo quieren ellos y ellas que se les pida perdón, que eso es importante. No se trata de pedir un perdón de cualquier manera, las víctimas quieren que eso sea con dignidad, y creo que las FARC están en esa disposición. Es decir, lo primero que han dicho es...
¿Qué las hizo cambiar de posición frente a esa negativa que tenían?
Estos años que han pasado en La Habana han sido años de profundos cambios en la mesa de conversaciones de las dos delegaciones y de las personas. Hay que recordar que delegados de las FARC y del gobierno tuvieron que escuchar a 60 víctimas que estuvieron allí. Eso no es, esas experiencias que se tienden a banalizar y a pensar que son meros hechos formales, no, eso tiene un impacto profundo, ha tenido un impacto profundo en cada una de las personas que han estado allí en La Habana, y lastimosamente por, digamos, el método de la confidencialidad no ha quedado registrado como ojalá hubiera podido quedarlo cada uno de esos encuentros, en los que las personas que han podido relatar lo que ocurrió, incluso los propios miembros de las delegaciones dicen que hubo momentos de una, digamos, una gran catarsis, pero también de un enfrentamiento muy doloroso a la verdad. Hubo incluso actos de solicitud de perdón y de concesión de perdón en la mesa. Yo creo que ese fue un momento que ha venido marcando el desarrollo y que tiende, digamos, a constituirse ya en una tendencia fuerte. Es decir, no es solamente los familiares de los diputados, se está hablando de otro acto con relación a las víctimas del barrio La Chinita allá en el Urabá. Ya se había hecho el acto de Bojayá. En fin, se está, y después esta intervención de Iván Márquez hablando del secuestro. Yo creo que todo eso va generando lo que va a ser la actitud, yo espero, de una manera ya más pública de las FARC en los próximos meses.
Sería muy importante, Alejandro, que en el evento, sí, del 26 del acuerdo final, Timochenko tuvieron unas palabras muy claras y muy elocuentes frente al tema del perdón y la reconciliación, porque me parece que en las declaraciones de Márquez en La Habana, si bien hubo algunos gestos interesantes, por ejemplo con los miembros de la fuerza pública, no fue tan contundente en relación con el tema de las víctimas y el tema del perdón. Y creo que estos hechos como el de Bojayá da eso, que en las negociaciones entre Estado y grupos armados son muy importantes. De eso hablaba, por ejemplo, Desmond Tutu en su momento, el tema de los gestos humanos, ¿sí? Ver a la cara al que ha sido su adversario político, su adversario militar, y reconocer que detrás de eso hay un ser humano que tiene familia, que tiene una esposa, que tiene unos hijos, que tiene miedos, que tiene sueños, que tiene... Creo que esos gestos humanos han ido creciendo, han ido enriqueciendo el proceso, y no va a ser el primero ni va a ser el último, y creo que es, en ese sentido, es una buena señal.
María Rosa. Primero, no ha habido públicamente un ofrecimiento de perdón. Ha habido estos dos casos, va a haber un tercero individual. Yo sí creo que falta eso. En las intervenciones de Timochenko en junio y en agosto, cuando se hicieron esos dos actos, no hubo en su intervención una sola palabra ofreciendo perdón por las atrocidades, las masacres, los secuestros que cometió en la FARC. Entonces sí es muy importante que no sea simplemente actos privados y con cierto grupo, sino que pueda haber un acto público, porque es que no es solo la persona, a través de ello es toda la sociedad que termina afectado. Eso me parece que es fundamental, que es fundamental. Lo otro es que confío que sea sincero y que el propósito claro se sostenga. Entonces yo creo que aquí son tantas las comunidades que sí amerita y exige un ofrecimiento público de por parte de la FARC, así como ellos se lo pidieron a muchos otros actores. Ojalá ellos, que son unos grandes verdugos, lo ofrezcan a la sociedad colombiana.
Sí, sí, Alejandro. Diana, yo creo que es un primer paso, y así como colombiano, uno pues hubiera esperado que hubieran pedido perdón públicamente ya hace un tiempo de cara al país, en un gran acto de perdón. Entiende uno que el proceso, pues cada uno tiene su propio proceso, y como bien dice Iván, pues en este proceso pues ellos empezaron con un acto muy reservado en Bojayá. Está este acto con las víctimas de los diputados del Valle, viene la Chinita, y sí, yo creo que el país sí está esperando, digamos, un perdón público de Timochenko, de todo el secretariado, frente a todo lo que ha sufrido este país. Digamos, las víctimas siguen y seguirán siendo el eje central de esta reconciliación. Me parece que eso no se nos puede olvidar nunca. Y en este proceso, digamos, que cuando hablamos de reconciliación y de humanización, porque así como la guerra deshumaniza, pues esta reconciliación debe humanizar también la discusión. Digamos, aquí pues estas personas van a hacer política, pues lo primero que tienen que hacer es, digamos, ese perdón de cara al país. Pero a mí me ha impresionado cómo, por ejemplo, en la reunión de los diputados del Valle hubo una carta extraordinaria que leyó el hijo de uno de los diputados, y expresó todo lo que sentía.
El de Sebastián.
Sebastián Arismendi Mesa.
Fabio Arismendi,
sí. Exacto. Y dice él, arranca: hoy siento una tranquilidad que nunca en mi vida había sentido. Siento una paz interior que necesitaba desde hace mucho tiempo. Hoy puedo decir que por fin mi padre se puede ir a descansar en paz. Así arranca el relato, y es un relato duro con ellos, pero un relato donde él tiene una liberación, una carga existencial que libera increíblemente de cara y mirando a los ojos a los victimarios de su padre, después de decirles todo lo que sufrió y lo que fue en la vida en su casa con el secuestro y posteriormente. No, es un... realmente es una cosa que lo deja uno...
testimonio,
digamos,
sí,
que muy impactado.
Y en ese sentido, doctor, puede ser más interesante y más impactante y más definitivo para el éxito del proceso lo que haga la Comisión de la Verdad que lo que haga el Tribunal Especial para la Paz.
¿no es cierto? Además porque va a ser un escenario público y va a ser un escenario que va a tener una posibilidad de un cara a cara permanente y televisado y difundido ampliamente entre quienes cometieron los hechos y quienes han sido sus víctimas. Pero bueno, aquí a mi modo de ver es importante rescatar el concepto de proceso, es decir, estamos en un proceso de paz, que significa que se comienza con unos hechos y después se va generalizando unas conductas. Parte de las críticas al proceso de paz han sido injustas porque se cree que, digamos, el primer acto debe ser el final del proceso. Aquí hay que ir conduciendo las cosas para ir construyendo una serie de hechos que puedan ser irreversibles y de manera bilateral, quiero decirlo también aquí. Hay que escuchar también las voces del Estado y también de otros sectores frente a lo que ha ocurrido. Yo espero, el presidente lo ha hecho, hay que decirlo, lo hizo ya en un par de ocasiones, pero yo creo que eso lo vamos a ver de manera generalizada en el futuro.